FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de diferentes emisoras en diferentes partes del mundo y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo a dos invitados especiales, Jonathan y Aure. Bienvenidos, Jonathan y Aure.
Gracias.
Jonathan y Aure, ustedes han estado ya en la iglesia. ¿Cuánto tiempo llevan en la iglesia?
Llegamos, creo que ya vamos a cumplir un año apenas.
Entonces, más o menos como un año que han estado aquí. Ya hemos platicado mucho sobre este tema, que es el tema de la adopción. Y queríamos tener esta oportunidad en el programa. Gracias por aceptar la invitación.
Sí, sí.
De platicar un poquito más acerca de su experiencia de ustedes. Y que esto también pueda servir de ánimo a los que nos escuchan o nos están viendo también, para que consideren la manera en que Dios puede usar esta idea de adoptar a un niño o a una niña como parte de algo que Dios hace en nuestras vidas, o sea, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, donde hay tanto descuido de los niños, donde hay tantos niños abandonados. ¿Cómo Dios puede usarnos en este proceso de dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros, lo cual también es adoptarnos, y nosotros también hacerlo con algún niño que está en necesidad de una familia? Entonces, cuéntenos un poquito acerca de su propia experiencia. ¿Cómo es que decidieron ustedes adoptar? ¿Qué es lo que los trajo a esta decisión?
Pues primero fue, los dos habíamos decidido pues formar una familia, y justo un mes después de habernos casado, me dijeron, no puedes tener hijos. Así al mes, exacto. Entonces empezamos con el proceso de adopción unos años después, y así fue como iniciamos, pero también en nuestro corazón siempre estuvo la idea de ayudar, de justamente esa idea de que así como Dios nos adoptó, pues también nosotros poder dar un hogar a un niño en una situación vulnerable.
O sea, las conversaciones fueron como inicialmente nosotros dos, ¿no?
Ajá.
¿Qué vamos a hacer? ¿Con quién nos acercamos? No tenemos ni idea, ¿no? ¿Qué hacemos? Y solo teníamos como el conocimiento popular de, no, pues vayan al DIF o vayan a una casa hogar o el típico comentario de, yo tengo una prima en Oaxaca que te consigue un niño por $1,000, ¿no? Entonces empezamos como a indagar un poco con familiares, con amigos, y empezamos a buscar directamente en el DIF.
¿Y entonces cómo se vio el proceso? O sea, ¿qué quisieron? Yo ya conozco algo de la historia, entonces sé algunas de estas respuestas, pero para los que nos están escuchando, ¿cómo fue el proceso para ustedes?
Pues el proceso fue larguísimo. Tristemente fue un proceso de 7 años. La primera vez que fuimos al DIF, nos entrevistó ni siquiera una trabajadora social, era una abogada. Y entonces tuvimos que llevar nuestros papeles y decir, tenemos la intención de, queremos adoptar. Y ella nos hizo la entrevista y nos dijo, voy a pasar todos sus papeles, todos sus documentos, sus cartas, los estudios socioeconómicos, etcétera. Y vamos a ver si ustedes pasan para que sean
elegibles
uh-huh. para adoptar. Y así estuvimos como 4 meses en espera de este proceso. Lo iniciamos en noviembre de 2013. Y nos avisaron, más o menos en febrero de 2014, órale, sí, sí son viables para adopción. Y ahí fue que empezamos el proceso.
Bueno, pasan los 6 años, 7 años, ¿y cómo ya se dio finalmente la adopción?
Yo creo que fue como en el año 4 o 5, que nos dijeron, bueno, pues felicidades, van a ser papás, ¿no? Entonces, ese fue como un error de ellos, porque nos emocionaron, y después de ahí pasaron otra vida 2 años y medio, ajá, ¿no? Entonces,
les dijeron mucho antes de lo que fue.
Sí, porque empezaron a notar como cierta desesperación de nuestra parte, porque preguntábamos, bueno, o sea, ya traemos los exámenes y ahora, ¿no?
Claro.
Entonces, ya llegamos al año 7, y lo habíamos platicado internamente, bueno, nosotros en casa, de esta es la última vez que vamos a hacer exámenes, porque ¿qué tanto nos pueden revisar en 7 años? O sea, ya demostramos que somos estables, que no estamos locos, que nuestra familia no está loca, ¿no?
Claro.
Entonces, vamos a ver qué nos dice en la entrevista, y si nos dicen que otro año, pues muchas gracias. Y me hablaron, me acuerdo, perfecto, yo estaba en una junta y vi el teléfono. ¿Quién sabe quién es? Y no conocí, y me volvieron a hablar y estaban insistentes. Entonces me salí de la junta y me hablaron. Oiga, pues ya tenemos a su niña. Yo sí.
¿Niña? ¿De qué me hablan? ¿Quién habla, no?
No, pues del DIF. Ok, pues vamos. Entonces colgué y le hablé. Oye, ya está. Vamos a ser papás, hay que ir mañana.
23 de diciembre.
Pues vamos.
2 días antes de Navidad.
Sí. Y el proceso fue, nos habían dicho, en el momento en que tengamos a su niña, en el DIF solo puedes escoger el género, o sea, niño y niña. O sea, mucha gente cree, tiene la idea de que cuando adoptas, pues, ay, yo quiero a esta y quiero a este. O sea, no, sí. Eso no existe. O sea, ellos ven tu perfil y buscan a un niño que se adapte a tu perfil, que vaya a complementarte, o sea, como familia, pues, y que pues, no vaya a haber choques desde tan chiquito. Entonces, nosotros habíamos escogido el género, edad. Ellos nos habían dicho que por nuestras edades podíamos escoger desde 0 a 2 años, pero resulta que son los bebitos son los que siempre todo mundo quiere.
Claro.
Entonces, cuando nosotros les dijimos, ¿saben qué? O sea, llevamos 7 años, ayúdenos, nos dijeron, pues aumenten la edad. Entonces, de 0 a 4. Y dijimos, bueno, de 0 a 4, y así a las 3 semanas nos dijeron, aquí está su niña, vengan por ella. Y todo este proceso nos habían dicho, en cuanto tengan a la niña, se va a tardar más o menos 1 año en que se les entreguemos. Ustedes tienen que estar viniendo al DIF para convivir con ella, conocerla. Entonces, el 23 de diciembre, que fuimos a conocer a Emma, nos dijeron, en 3 días se la llevan. Entonces nosotros no teníamos nada, porque durante los 7 años que pasamos esperándola, no sabíamos de qué tamaño iba a ser.
Claro.
Si iba a ser de meses, si iba a ser de 2 años. Entonces no teníamos nada. Entonces ese día la conocimos, vimos de qué tamaño era y nos fuimos a comprar todo, porque no teníamos ni cama, ni cuna, nada.
Sí, de hecho en la casa teníamos una cama king size. Sí. Y dije, pues del tamaño que sea, yo creo que cabe ahí, entonces ahí se queda.
Y se quedó, o sea, nunca tuvo cuna. Se quedó en esa cama.
En la cama king size.
Sí.
Esa es su cama. Sí.
Y entonces tuvieron 3 días para preparar todo, pues para comprarle ropa, para amueblar o comprarle.
Armar el cuarto, sí.
Y como cristianos, ¿cuál es la perspectiva que tenemos acerca de la adopción? ¿Cómo describirían ustedes esa parte de cómo es diferente cuando una familia cristiana está pensando en adoptar?
Es diferente y hay algunas cosas similares. Es decir,
claro.
Algunas buenas y malas incluso, ¿no? O sea, empiezo por lo similar malo que de repente tenemos, que aunque somos cristianos, todavía existe mucho tabú en la parte de adopción, incluso con cristianos.
Claro.
O sea, gente cristiana nos preguntaba, pero oye, ¿y si sale con problema? Pues igual cualquier niño, pues, ¿no?
Sí, claro. Pues,
entonces,
pues, sí.
Pero ¿y si le sale así como ladrón?
Ay, ¿y sí? ¿Cómo?
preguntas muy extrañas, ¿no? Viniendo de hermanos de otras iglesias. Pero la diferencia es que cuando lo compartimos con nuestra familia sanguínea y con nuestros hermanos en la fe de muchos lados, no hubo alguien que nos dijera, híjole, ¿cómo adopción? No, o sea, fue increíble, padrísimo, ya quiero conocer a la sobrina. Claro. ¿Y ya dónde van a ir y qué iglesia? Y vamos a estar orando todos por que llegue. Entonces es increíble tener una familia en la fe grande, que te anima en oración y te anima. Cada que les cuentas, te anima. Porque abrimos como un blog, ¿no? En Facebook, que se llamaba Crónicas de Aura y Jona, ¿no? Entonces ahí íbamos poniendo, este día pasó esto, este día nos dijeron que sí, este día... Y todo el mundo ahí, ay, felicidad, ya la queremos conocer, ¿de qué tamaño es para mandarle cosas? Y entonces, eso nos hizo como aferrarnos a que Dios estaba en control de todo lo, de esos 7 años, claro, que nos probó muchas veces. Pero cuando oramos, que dijimos, Señor, ya, ¿no? O sea, ¿sí o no? Nos dijo, ahí está, hoy es el momento.
Y 3 días les voy a dar.
Y les voy a dar 3 días en Navidad para que llegue cuando esté toda la familia presente. Porque hubiera sido imposible, ¿no? Decirles, oigan, vengan a conocer a...
Claro. ¿Y ustedes qué le dirían a alguna pareja o alguna familia que está considerando adoptar? Porque ustedes ya han pasado por el proceso. Entonces me imagino que tienen, pues, algunos consejos más prácticos de... Por ejemplo, ¿qué les hubiera gustado a lo mejor saber cuando ustedes empezaron el proceso, ¿no?
Pues yo tengo una amiga muy querida. Ella llegó por adopción y ella tiene 2 niños por adopción. Entonces, y yo platicaba mucho con ella porque ella fue, o sea, ella formó parte de tanto el proceso de ser adoptada como de adoptar. Y la verdad sí, yo me desanimaba mucho y le decía, es que no sé qué voy a hacer. Y si no salgo buena mamá, y si no me quiere, y si así, y sufría mucho. Y ella me dijo, sí, muchos miedos, porque pues sí, tienes miedo. Me imagino que también cuando tienes estás embarazada, pues te ha de dar terror, ¿no? Y lo que ella me decía era, mira, te vas a arrepentir de muchas cosas, pero nunca de haberla adoptado. Entonces yo creo que ese fue como que el mejor consejo. Y yo decía, ahí está, nomás para darme ánimo. Pero tiene razón.
Sí, yo creo que, o sea, consejos prácticos, yo les diría, lean literatura cristiana sobre adopción. Porque sí, es el enfoque es bien distinto.
Claro.
Porque nos dejaban en el DIF, pues ahora léanse este libro, véanse esta película. Unos libros y películas que dicen, bueno, pues hay que ver porque me van a preguntar, ¿no? Pero,
claro,
pero no es lo mismo un consejo de alguien que ya pasó por todo esto, o de algún libro, a un autor cristiano sobre esto, a un libro que trata de psicología, ¿no?, para la adopción.
Claro. Y yo he pensado que esta figura de adopción que el Evangelio nos da, que es Dios nos ha adoptado a nosotros, por naturaleza éramos enemigos de Dios y Él nos ha adoptado como parte de su familia. Es el poder hacerlo con otro ser humano es una de las mejores expresiones del Evangelio que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Como iglesias, sí, que podemos hacerlo y decir, mira, así como Dios me adoptó a mí, así nosotros te adoptamos a ti, ¿no? O sea, es esa figura y creo que es de gran testimonio y una gran oportunidad, ¿no?, para hablar con la gente acerca del gran significado espiritual que tiene la adopción. Una de las preguntas que algunos hacen es en cuanto al tiempo que tarda. Y ustedes ya hablaron sobre eso, pero también sobre el costo. Y esto a lo mejor para animar o puede hasta desanimar a algunos, pero muchos han escuchado que es muy costoso. Ustedes fueron a través del DIF para hacer este proceso. Díganos un poquito acerca de esa parte.
Pues no, ¿verdad?
No.
Si acaso algunas fotos que había que imprimir, o sea,
fue más básico. La paciencia.
Sí.
Sí.
¿Qué otra cosa?
Sí, sí. Pero económicamente el DIF es, o sea, podría decirse que es gratis.
Ajá, ajá.
Fuimos a otro, a una casa hogar. Como estábamos ya viendo opciones después de tantos años, fuimos a otros lados. Y sí nos comentaron sobre costos. Entonces, en esa casa hogar nos pedían 3 exámenes psicológicos, económicos y médicos. Y el más barato costaba como 20,000 pesos. Y no nos garantizaban que pudiéramos tener un niño de ahí. Nos decían que todo ese dinero se va para justamente para mantener la casa hogar. Entonces dices, bueno, pero sí, más una amiga hizo todo el proceso en ese lugar y le salió más o menos como en 130,000 pesos y no le dieron nada. Le dijeron que no era compatible con ninguno de los niños que vivían ahí. Puede llegar a pasar y te puede desanimar mucho.
Claro.
Sobre todo te duele que no te acepten como posible papá, y yo me imagino que a ella también le dolió, pues porque fue muchísimo dinero. Entonces, pues ahí la garantía es que pues te lo dan rápido. O sea, una vez que pasa el proceso, creo que te lo dan al mes, al niño. Pero sí tienes que invertir bastante dinero y no es seguro que te lo vayan a dar.
Y bueno, eso es por la parte, a lo mejor, física y material del proceso, pero ¿cuáles son los retos más grandes de la adopción? Porque también, obviamente, sí hay unos retos muy tangibles que ustedes a lo mejor experimentaron, especialmente en este proceso de adaptación que se da. ¿Cuáles serían los retos más grandes que ustedes enfrentaron?
¿Antes y después?
Pues sí, ya una vez adaptando. O sea, una vez que ya vino Emma con ustedes, ¿cuáles fueron los retos más grandes?
Pues creo que lo podría resumir como en aprender a ser papá. Digo, yo sé que todo el mundo lo hace, ¿no? Pero, o sea, cuando es un hijo natural, yo he platicado con algunos de mis amigos y es, bueno, pues tú tienes chance de prepararte mentalmente como 9 meses y pues le compras ropita y, y así. El reto para nosotros fue esperar un día para verla y la vimos. Y ahora, ¿yo qué voy a hacer con una niña de 2 años? O sea, no tengo ni idea. O sea, ¿qué come?
Claro, claro.
Sí. O sea, ¿nos la llevamos por unas hamburguesas o le va a hacer daño? No sé.
Entonces ella tenía 2 años cuando ustedes la...
Acababa de cumplir 3.
Sí, sí.
Uh-huh.
Y entonces, el reto es... son muchos. Ese es uno y el otro es como realmente aceptarla que es mi hija.
Claro.
No es una invitada a dormir.
Sí, sí, sí. No es visita.
Sí.
Y claro, siempre hay algo que... de trasfondo, ¿no? Inclusive el simple hecho de que ha sido separada de su mamá biológica por cualquier razón, ya tiene que tener algún tipo de cuestión que ella, con el que ella está lidiando, que ustedes le están ayudando en ese proceso también, ¿no? ¿O cómo experimentaron esa parte?
Pues cuando llegó Emi, tenía 3 años, pero no hablaba nada. O sea, decía mamá y jojojo, porque justo era época de Navidad. Entonces, para una niña de 3 años, sí estaba muy, muy rudo.
Debería de hablar mucho.
Exacto.
Más.
Formar palabras. Pero, por ejemplo, ella sabía perfectamente, ella se vestía solita. Es más, sabía poner zapato derecho y zapato izquierdo solita, sabía ir al baño, avisaba. Cuando terminaba de comer, llevaba su plato sin que le dijéramos nada, limpiaba la mesa y acomodaba la silla. O sea, cosas que asumimos que un niño no puede hacer de esa edad. Ella lo hacía, porque tuvo que estar solita mucho tiempo. Entonces sí, como que había cosas que podía hacer que no debía estar haciendo una niña de esa edad. Una de mis vecinas me decía, es que tu hija no fue bebé nunca. Y por otro lado, sí tenía... obviamente unos rezagos en el habla, sobre todo en el habla y en el área social, porque yo supongo que en el DIF donde estaba, eran 300 niños. Entonces, prestarle atención individual no existe. O sea, en el DIF hacen todo lo posible por tenerlos perfectos, bañados, alimentados, cuidados, todo. Sin embargo, pues no tienen una atención individual, claro, los niños. No es lo mismo que esté en una casa con una familia. Entonces, sí, ese fue el tema con ella. Ella no podía hablar. Hasta ahora, ella sigue en terapia de lenguaje. Llevamos 2 años, casi 3, en terapia de lenguaje. También estamos yendo a terapia para que ella entienda. Porque en el DIF sí nos piden, y creemos que fuera lo mejor, que ella sepa siempre que ella llegó por adopción. Uh-huh. Después de que nos la dieron, todavía tuvimos 2 años que ir cada 6 meses a revisar que la niña estaba bien, que estaba yendo a la escuela, y nos pedía el DIF uno de los requisitos, que estuviera en terapia. Uh-huh. Por eso es que está en terapia. Sí. Gracias a Dios, en julio, ya terminamos. Ya el DIF nos dijo, ya no tienen que venir nunca más. Adiós.
No, y la verdad, al verla ella y todo, pues ya ella actúa normal y, o sea, sí, no hay nada que se vea necesariamente diferente, ¿no? Otros
no,
niños.
No.
¿Y hay algo más que ustedes dirían a alguien específicamente sobre el tema de adopción que no mencionamos ahorita, que les gustaría, a los que nos están escuchando, a lo mejor si están pensando en adoptar, o a lo mejor otros que han adoptado, qué es lo que ustedes pueden pensar que sería útil de ayuda?
Yo creo que siempre hay que, como cristianos, ser honestos y hablar con la verdad en todo el sentido del proceso de adopción. Me refiero a que tuvimos muchos consejos de lo que decía al principio, ¿no? No, pues ya en Oaxaca te consigues un niño por 1,000 pesos. O, uh-huh, mira, lo podemos hacer así y por acá. Y sales del hospital y la registras. Y entonces, nosotros sentimos que Dios nos decía, a ver, ¿cómo vas a empezar una relación con tu hijo con una mentira? Uh-huh. Toda la vida le vas a tener que estar mintiendo. Uh-huh. O sea, y aparte, bueno, eso se trata de humanos, como sí, lo quieran sí, ver. Sí. Sí. Aunque sea el hijo de la prima. Tiene que ser legal.
Claro.
Y de ahí se desprendió también el que ella siempre va a saber que llegó por adopción, uh-huh, que no es nuestra hija natural. Uh-huh. Y siempre ser abiertos y transparentes.
Siempre porque
es un,
con la verdad,
es un regalo de Dios y sí, no lo podemos como maquillar para que quedar bien.
Uh-huh. Claro.
Llegó de manera diferente, pero...
Sí, y ese es otro tema también. Perdón, es rapidísimo que... Que aprendimos recién, empezamos el proceso. Que en México al decir que eres adoptado es como feo, ¿no? Así como que hasta es como en chiste.
Sí, así. Sí, sí. Que te digan tus papás, ah, eras adoptado. Y...
Sí, es ofensivo.
Sí, sí. Y acá lo que nos cambió el chip es que no eres adoptado. Fuiste adoptado por un proceso, pero eres mi hijo.
Sí.
Lo mismo que nos dice Dios, ¿no? A ver, sí, claro, tú llegaste, tú eres adoptado.
Pero eres mi hijo.
Exacto. Sí. O sea, no es una etiqueta que te caracterice toda la vida. Es un proceso, o sea, es un trámite legal y listo, se acabó, ¿no?
Sí, sí. Pues muchas gracias, Jonathan, Aure, por la oportunidad de platicar sobre esto. Parte de la razón por la que lo estamos haciendo es porque como iglesia estamos tratando de generar una cultura y un ministerio de adopción dentro de la iglesia y poder animar a otros a hacerlo y ver las maneras en las que Dios nos puede usar para facilitar a lo mejor el proceso.
Sí.
Y pues ustedes son un ejemplo para nosotros de cómo Dios hizo este proceso. Entonces creemos que va a ser de ánimo a los que están escuchando.
Sí.
Qué bueno, gracias a Dios.
Gracias por acompañarnos.
Gracias.
Y gracias a todos ustedes que nos han acompañado con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.